Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Historia de una maestra. El día 25 de abril, con motivo de la celebración de los Días del Libro organizadas por la Universidad Popular de Palencia, convocamos a 45 lectores y lectoras para leer Historia de una maestra. Esta experiencia en directo la hemos organizado para ofrecerosla en diferido en 13 entregas. Vamos a ofrecerles o acercarles a la figura de Josefina Aldecoa, la autora de Historia de una maestra. Lo comenta Marisa Flores.
Nació el 8 de marzo de 1926 en La Robla, León, en el seno de una familia de maestros. Su madre y su abuela eran maestras que participaban de la ideología del Instituto Libre de Enseñanza, institución que nació a finales del siglo XIX con la idea de renovar la educación en España. Y vivió en León, donde formó parte de un grupo literario que produjo la revista de poesía Espadaña. Fue una niña apasionada por la lectura. Solo tenía 9 años cuando mi abuelo me dio un libro a leer, Los Miserables, y yo lo devoré. No parecía adecuado para mi edad, pero me encantó y me marcó en mis preferencias literarias, diría. Sin embargo, esta etapa de su vida le dejaría una profunda huella. Siempre reconocía que estaba muy presente en su literatura e incluso en sus gustos. Todos los que empezamos a escribir en los años 50 tenemos en la primera parte de nuestra obra la huella de la guerra. Los escritores de mi generación, la de los niños de la guerra, éramos todos autodidactas. En 1944 se trasladó a Madrid, donde estudió filosofía y letras, y se doctoró en pedagogía con un estudio sobre la relación infantil con el arte, tesis que luego publicaría con el título de El arte del niño. Durante sus años de estudio en la facultad, entró en contacto con un grupo de escritores que luego iban a formar parte de la generación de los 50. Carmen Martín Gaite, Rafael Sánchez Ferlosio, Alfonso Sastre, Jesús Fernández Santos e Ignacio Aldecoa, con quien se casó en 1952 y del que tomó su apellido tras enviudar. Josefina Aldecoa, mujer libre y trabajadora, feminista, siempre supo que no perdía un ápice de su libertad y su verdad por tomar el apellido de su fallecido compañero de viaje. Tradujo para la revista española, dirigida por Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio y Alfonso Sastre, el primer cuento publicado en España de Truman Capote. La pasión por la educación marcó la vida de Josefina Aldecoa. En las escuelas rurales de mi infancia viví intensamente la vocación de mi madre, una maestra republicana, decía en una entrevista para televisión. Y en 1959 fundó en Madrid el Colegio Estilo, situado en la zona del Viso, inspirándose en las ideas vertidas en su tesis de pedagogía, en los colegios que había visto en Inglaterra y en Estados Unidos y en las ideas educativas del krausismo, base ideológica de la institución libre de enseñanza. Es necesario despertar en los niños el sentido crítico, la fuerza de razonar y, sobre todo, la imaginación. Hacer de ellos personas tolerantes, explicaba la autora sobre los objetivos que perseguía su ideario. La existencia del franquismo fue lo que me animó. Jamás se me hubiera ocurrido abrir un colegio en un país libre. Al regresar del extranjero y ver lo que había aquí, se me metió en la cabeza abrir un colegio que se acercara al mito que para mí había sido la enseñanza en la etapa de la República y la influencia de la institución libre de enseñanza. Yo hice un colegio lo más abierto y libre posible. Por supuesto que era un centro no politizado, pues la meta era otra. Era una forma especial de entender la educación desde el trato directo con el niño, desde el respeto al alumno. En esos 10 años que estuve sin escribir, por la muerte de Ignacio, me dediqué totalmente al colegio y era como una terapia, una distracción, una pasión. Después, cuando me encontré con fuerzas para volver a la literatura, seguí con el colegio, pues es mi segunda pasión. Ignacio Aldecoa murió en 1969. Josefina se centró en la docencia y hasta 1981 no regresó al mundo editorial con una edición crítica de una selección de cuentos de Ignacio Aldecoa. Y continuó su actividad de escritora a partir de 1983 con la publicación de Los niños de la guerra, una crónica biográfica basada en las vivencias de su grupo generacional. En 1998 escribió el ensayo Confesiones de una abuela, en el que abordaba la relación y experiencias vividas con su nieto. En una entrevista a Radio Nacional de España en 1999 aseguraba que ser abuela había sido una experiencia rejuvenecedora y gratificante, porque ser abuela es más fácil que ser madre. Los abuelos están desvinculados de compromisos y responsabilidades, diría. La escritura de Josefina Aldecoa, ejemplarmente didáctica y ejemplarmente sencilla y llena de matices expresivos de gran calidad, ha sabido retratar épocas difíciles con claridad meridiana. Los temas recurrentes de su escritura han sido las relaciones entre mujeres y las vidas de las personas atrapadas por su destino. Una escritura socialmente comprometida con la denuncia de la falta de libertades. En 2004 obtuvo el Premio de Castilla y León de las Letras. Recibió además el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid y la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Es autora, entre otros títulos, de Historia de una maestra, que vamos a leer hoy, La enredadera, Mujeres de negro, La casa gris, Hermanas, etcétera. Josefina Aldecoa murió en su casa de Mazcuerras, en Cantabria, en 2011.
Bueno, gracias Marisa por esta biografía de Josefina Aldecoa, la autora de Historia de una maestra. Historia de una maestra narra la historia de Gabriela, una humilde maestra rural que evoca para su hija los recuerdos fundamentales de su vida. Los años en un pequeño pueblo asturiano, la estancia en Guinea, las vivencias de la cerrada España de los años 20 y la ilusionada andadura de la Segunda República. Gabriela, desde su anónima y poco reconocida función social, es en realidad la protagonista de este de un tiempo que marcó decisivamente la trayectoria posterior de nuestro país. Capítulo primero.
Contar mi vida. No sé por dónde empezar. Una vida la recuerdas a saltos, a golpes. De repente te viene a la memoria un pasaje y se te ilumina la escena del recuerdo. Lo ves todo transparente, clarísimo, y hasta parece que lo entiendes. Entiendes lo que está pasando allí, aunque no lo entendieras cuando sucedió. Otras veces tratas de recordar hechos que fueron importantes, acontecimientos que marcaron tu vida y no logras recrearlos, sacarlos a la superficie. Si tienes paciencia y me escuchas, y luego te las arreglas para ir poniendo orden en la baraja, si tú te encargas de buscar explicaciones a tantas cosas que para mí están muy oscuras, entonces lo intentamos. Pero poco a poco, como me vaya saliendo, no me pidas que te cuente mi vida desde el principio y luego todo seguido año tras año. No hay vida que se recuerde así. Para mí, por ejemplo, está muy claro el día que di por terminada la carrera. Yo acababa de cumplir 19 años. Era un día de octubre de 1923. Lloviznaba. Desde muy temprano había contemplado por la ventana los árboles del parque cubiertos de una gasa tenue y abajo, al final de la ladera, un pozo de luz lechosa como una nube o un ovillo de hilos enredados que flotaban sobre el suelo. Al levantar el sol, cuando solo quedaran jirones de niebla enganchados en los rincones más sombríos, por la ciudad se extendería un clamor de sonidos mezclados. Cascos de caballos, bocinas de automóviles, gritos de niños, voces de vendedores ambulantes. La ciudad era Oviedo, y yo conocía sus amaneceres porque llevaba mucho tiempo viviendo allí, en la pensión de una familia que, como yo, procedía de un pueblo leonés situado en la línea de montañas que separa Asturias de la meseta. En Oviedo estudié 3 cursos, y ese día, y a esa hora, que también recuerdo, estaba llegando a una meta. A las 10 de la mañana, en la escuela normal, nos reuniríamos las compañeras, recogeríamos libros certificados, intercambiaríamos apuntes que nos iban a servir algún día para las oposiciones y nos despediríamos. Unas seguirían en la ciudad, otras emprenderíamos el regreso a casa. A las 10 yo vería una vez más mi nombre escrito entre otros muchos, Gabriela López Pardo, maestra. El fin de una etapa y el comienzo de un sueño. Nunca olvidaré aquella mañana. Íbamos muy contentas por la calle, todas las compañeras. Solo una, Remedios, había suspendido en junio y en septiembre. Pero también ella estaba alegre porque, de todos modos, iba a casarse y decía: ¿qué más da si antes o después lo tenía que dejar? Íbamos hacia el centro de la ciudad y en esto vimos que la gente se agolpaba a los lados de la calle. Ya vienen, decían. De puntillas tratamos de ver lo que pasaba. A mí me dolía el cuello de tanto estirarme. ¿Qué detalles tan tontos puede una recordar? La boda, dijo Rosa, como si estuviera al tanto de lo que iba a suceder. Y efectivamente, vimos un coche descubierto y engalanado que se aproximaba por la calle vacía. Los rumores descendieron. Todo el mundo se concentraba en la contemplación del espectáculo. Cuando el coche llegó a nuestra altura, pudimos ver con claridad a la pareja. La novia iba sentada, erguida y arrogante. De vez en cuando recordaba que se esperaba su sonrisa y la esbozaba apenas. Era morena, delgada. Los ojos no expresaban sentimiento alguno, pero observé que eran unos ojos grandes y luminosos. Una diadema le prendía en la frente el velo blanco que caía sobre los hombros y se deslizaba por la espalda. Con la mano derecha sujetaba un ramo de flores y me fijé en que los nudillos le blanqueaban de la fuerza con que lo apretaba. En la mano izquierda llevaba un guante puesto y el otro, vacío y desmayado, lo aferraba en el ramo. «Ella está triste», informó Rosa. «Dicen que su familia no la dejaba casarse». A mí me pareció que la novia no estaba triste, en todo caso nerviosa, deseando terminar cuanto antes el paseo para llegar a su casa o al hotel o donde quiera que se celebrase el banquete. En el instante en que nos sobrepasaban, me fijé en el novio. Un hombre joven, serio, con un bigote negro que le acentuaba el gesto firme. Un hombre vestido con uniforme de gala. Miraba por encima del montón de personas que le rodeaban y su mirada se perdía en un punto lejano, más allá de la calle. No sé por qué, pensé. Parece que estuviera en otra parte. Y cuando pasó el cortejo se lo dije a mis amigas. Parece que él está en otra cosa, como si estuviera en otra parte. Rosa insistía. Ella está triste. A la familia él no le parecía bastante. Enseguida nos fuimos cuesta arriba por los caminos del parque y cuando nos pedíamos entre risas y gritos, los novios ya estaban olvidados y solo nos quedaba la alegría de la nueva vida que íbamos a iniciar. Muchas veces he vuelto a recordar aquella boda. La reseña la leí a los pocos días en un periódico, pero los nombres no me dijeron nada. Han contraído matrimonio la señorita Carmen Polo y Martínez Valdés y el teniente coronel don Francisco Franco Bamonde. Los nombres no me dijeron nada entonces. Años después, los oiría por todas partes y sin yo saberlo, marcaría para siempre mi destino. Señora maestra, le advierto que la van a recibir a palos, porque la maestra anterior los tenía muy abandonados. No supe qué contestar. El hombre comía con parsimonia. Cortaba un trocito de tocino con la navaja y lo extendía sobre la rebanada de pan. Parece que lo estoy viendo. Reseco, renegrido, bajo y fuerte. Venía a buscarme de parte del alcalde para llevarme al pueblo perdido en la montaña que haría la tercera de mis interinidades. Estaba sentado en un banco de la plaza cuando el coche de línea se detuvo y de él bajamos los tres viajeros que quedamos para el final. Un viajante de comercio con un maletín viejo y una capa sucia, un tratante de ganados con pelliza, faja y boina, y yo con mi maleta de latón, la misma que mi padre había usado en sus escasos viajes, la que le acompañó en la guerra de Filipinas, en la de Cuba, y en una excursión que hizo a Madrid a arreglar los papeles para trabajar en la oficina del ferrocarril. Yo no soy cobarde, entonces menos. Pero las palabras del hombre me encogieron el ánimo. En medio de aquella plaza vacía, ¿estaban todos comiendo en sus casas? ¿Trabajaban en el campo? Sentí miedo. Me acordé de Rosa, mi compañera de curso. Yo, si no me dan un pueblo cerca de casa, no voy, solía decir. Prefiero quedarme y esperar. ¿Esperar? ¿A qué? Le decía yo. Pero ella insistía, esperar. Es verdad que su padre era dueño de una fonda y allí tenía ella su medio de vida asegurado y hasta oportunidades de encontrar un novio conveniente. Como ella decía, nos interesa encontrar un novio conveniente. La memoria selecciona, archiva la versión de los hechos que hemos dado por buena y rechaza otras versiones posibles, pero inquietantes. Yo creo que no me acuerdo nunca de la primera escuela que tuve como interina, porque fracasé en ella. Fue un fracaso mío, personal, porque no pude en tan poco tiempo entrar de verdad en el pueblo. Trato de organizar los recuerdos y se me escapan entre los dedos como peces todavía vivos que se vuelven al agua al menor descuido. Era tierra de campos. Veo con claridad el pueblo apareciendo en el horizonte, la primera vez que llegué acompañada de mi padre. Habíamos andado varios kilómetros desde la estación y de pronto en una revuelta del camino, en el regazo de dos colinas suaves, allí estaba el caserío pardo amarillento, la iglesia, los dos árboles a la puerta del cementerio. Cada vez que me viene a la imaginación esa estampa, me desazona. La soledad de los campos, al atardecer, el color morado del cielo que amenazaba tormenta. Ya de ahí, el recuerdo salta a la posada asentada al borde del camino que daba entrada al pueblo. Me veo encogida al extraño de un banco corrido, ante una mesa larga que compartía con los trajinantes. Eran hombres cansados del camino, bebían del porrón y apenas hablaban. Dormían en el pajar y no eran hombres convenientes, como diría Rosa. Pero me miraban y yo sentía que detrás de aquellas miradas había hambre de tantas cosas, un hambre y un cansancio inmensos. En el rompecabezas no encajo unas piezas con otras. De la posada salto a la escuela. El primer día tenía preparado un discurso, pero no me salió. Únicamente dije, ¿quién sabe leer? Y un niño menudito y rubiaco dijo, yo. ¿Y los demás? Insistí. Los demás no saben, contestó él. Si supieran, no estarían aquí. ¿Dónde estarían? Pregunté estúpidamente. Y él sonrió lacónico y dijo, trabajando.
Me acuerdo de mis paseos por los caminos polvorientos. Llevaba un libro conmigo, me sentaba al borde de la cuneta y miraba la tierra ocre y roja que me rodeaba. Al caer el sol, el cielo se derrumbaba en malvas, rosas, oros y yo sentía unas ganas terribles de llorar.
Nadie se me acercaba. Nadie se interesaba por lo que hacía. Solo los niños acudían a su cita diaria. Yo trataba de atenderlos a todos. Hacía y deshacía grupos, por edades, por tamaños, por inteligencias. Explicaba y repetía una y otra vez, ¿entendéis? Asentían con un tímido movimiento de cabeza y me escuchaban. En la fonda tenía un cuarto pequeño y encalado con una cama y una silla por todo amueblamiento. La cama tenía sábanas gruesas de hilo casero. El colchón era de arena de río, más limpio y menos duro que la paja que se clava en las costillas, me explicó la mesonera. Antes de acostarme, acercaba la silla a la ventana y miraba hacia afuera. Las noches brillaban, brillantes y limpias, me traían olor a cereal, a humo, a pan cocido en hornos caseros. ¿Sería este mi futuro? Me preguntaba, ¿sería este mi sueño? Los niños progresaban. Una tercera parte ya leían a los 2 meses de estar conmigo. Estoy empezando a ser maestra, pensaba, pero me falta mucho todavía. Un día vino el alcalde y me dijo, se tiene que ir. La semana que entra viene la propietaria y me enseñó un papel de la inspección. Solo había hablado con él 2 veces, el día que llegué, y me acompañó mi padre a saludarle, y otro día que nunca olvidaré. Andaba yo paseando y me lo encuentro recogiendo los granos de trigo que habían quedado prisioneros en los rastrojos. Los arrancaba con la navaja y los iba metiendo en un saquito de lienzo. Aprovecho el tiempo y me entretengo, me confesó. Yo sentí una opresión angustiosa en el pecho cuando pensé en los días que necesitaría para llenar el saquito. Era rico del pueblo, pero se inclinaba mil veces por no renunciar a un solo grano. Si tuviera que buscar una imagen para recordar aquel pueblo, elegiría esta. La del viejo con el traje de pana gastada, el sombrero negro calado hasta las cejas, inclinado sobre la tierra. Y si poco me acuerdo de ese pueblo, menos del segundo. Era un pueblo de vino y empecé en septiembre. Los 10 niños del primer día se convirtieron en 3 enseguida. ¿Dónde están los otros?, pregunté. Vendimiando, me contestaron. Empezaban a incorporarse a la escuela cuando me mandaron a casa. 2 meses escasos. ¿Cómo me voy a acordar? Estuve una temporada esperando y al fin me dieron la tercera escuela. Esta me iba a durar. Nadie pide los pueblos perdidos en la montaña. A nadie le interesa enterrarse en la nieve. Así que para allá me fui con interés, con ilusión. Y mira por dónde. Cuando voy a tocar tierra firme, viene el hombre que me mandan como guía y me suelta aquello. Señora maestra, le advierto que le van a recibir a palos. El hombre comía y de vez en cuando echaba un trago de la bota de vino. ¿Quiere? Había sido su último ofrecimiento. Y señalaba el pan con tocino y la bota. Yo le dije que no, con la cabeza. Cuando terminó el almuerzo, limpió la navaja en el pan que le quedaba, la cerró de un golpe seco y envolvió el resto de comida en un trapo de limpieza dudosa. Lo colocó en el zurrón que colgaba a su espalda y trabó en él la correilla de la bota de vino. Luego dijo, «Vamos», y me señaló el caballo que permanecía atado a una de las columnas de piedra de la plaza. No sé cómo me encontré sentada en lo alto, la espalda erguida, las piernas colgando hacia un lado. «Así va bien, a mujeriegas», dijo una mujer salida de las sombras de la plaza. El guía sujetó la maleta con una cuerda a mi lado. Yo me apoyé en ella y me sentí protegida por aquel cofre que guardaba mis tesoros, todo lo que me unía a mi casa, mi familia, mi mundo. El guía dijo, «Arre», y el caballo empezó a andar lentamente. Por las últimas callejas del pueblo sonaban los cascos. «Cloc, cloc, cloc». El guía corría entre los cantos desiguales del empedrado y me salpicaba el pañete de los zapatos nuevos. Por el camino, en cuesta, bajamos hasta un puente de madera que cruzaba un río estrecho de aguas turbulentas. Yo me agarré bien a la manta y me dije, «No me puedo caer». Al vaivén de la marcha, se me incrustaba en la cadera la esquina de la maleta, y el dolor intermitente del golpeteo me daban ganas de llorar. Pero yo seguí pensando, no me voy a caer y tampoco voy a llorar. Nadie me va a recibir a palos. Tengo todos mis papeles en regla. El alcalde ha recibido el oficio comunicando mi llegada. Al ritmo de la marcha, la indignación me subía a la garganta y ahogaba la angustia y la sensación de lejanía que me había invadido desde que contemplé el circo de montañas que rodeaba al pueblo grande. Detrás de las primeras, las más altas, dando un rodeo, está su pueblo, me había dicho el conductor al ayudarme a bajar del autobús. Ahora, por un camino angosto, tropezando a cada momento, marchábamos los 3. El hombre que iba a pie, sujetando las riendas del caballo, el caballo acostumbrada con toda seguridad a cargas más pesadas y yo pegada a mi maleta. Las peñas grises aparecían moteadas del verde que brotaba entre sus grietas. Por el cielo cruzó un águila. Voló rauda sobre nuestras cabezas. Al avanzar, el paso se iba cerrando cada vez más hasta llegar a convertirse en un desfiladero. Un riachuelo discurría abajo. Sus riberas eran minúsculas, apenas una breve pradera fileteando el curso del agua. «Truchas, muy buenas», dijo mi acompañante, y añadió al poco rato, «esto, en invierno, no hay quien lo cruce. Fíjese ahora, en buen tiempo, y estamos empezando el viaje como aquel que dice, en invierno y con nieve, meses aislados». Eran unos 30. Me miraban inexpresivos, callados. En primera fila estaban los pequeños, sentados en el suelo. Detrás, en bancos con pupitres, los medianos. Y al fondo, de pie, los mayores. 30 niños entre 6 y 14 años, indicaba la lista que había encontrado sobre la mesa. Escuela unitaria, mixta, así rezaba mi destino. Yo le sonreí. «Soy la nueva maestra», dije, y como si alguno lo ignorara, como si no hubieran estado el día antes acechando mi llegada. Recordaba al más alto, el del fondo. Parecía tener más de 14 años. Estaba medio subido a un árbol cuando pasé ante él. Ahora me miraba en silencio. Le pregunté, «¿Eres el mayor, verdad?». Negó con la cabeza y señaló a una niña más pequeña en apariencia. «¿Cómo te llamas?», insistí. «Genaro, el del molino», contestó. «¿Pero cómo te apellidas?». Farfulló algo entre los dientes. «Está bien, Genaro. Tú vas a ser mi ayudante». No se movía y tuve que pedirle, «ven a mi lado». Salió de su fila, avanzó por el corto pasillo entre los bancos y la pared y se detuvo cerca de mí sin acercarse del todo. «La escuela está vieja y sucia», dije a todos, «y la vamos a arreglar. No podemos trabajar en un lugar tan feo». Luego me dirigí a Genaro. «A la salida busca cal y una brocha y di a cuatro de los mayores que se queden con nosotros». Después pregunté cuántos sabían leer y escribir y solo una pequeña parte levantaron la mano, así que los dividí en grupos, puse cerca de mí a los más pequeños y les dije: «No podéis sentaros en el suelo, mañana cada niño traerá una silla y una tablilla para apoyar su cuaderno». Como ninguno tenía cuaderno, arranqué una hoja de mi diario para apuntar. Pedir al pueblo grande 30 cuadernos y 30 lapiceros. Aquel mismo día, cuando la tarde caía y las montañas envolvían en sombras anticipadas el valle, se abrió la puerta de la cocina de María y allí estaba el alcalde, malhumorado y hosco. Sin quitarse la gorra, sin pasar de la puerta, me señaló con la cachava y dijo: «Aquí no ha venido usted a pintar la escuela. Aquí ha venido usted a tener los chicos bien enseñados. Así que déjese de pinturas». Y se marchó. Me acerqué al umbral y le vi perderse por la calleja delante. Una media luna pálida apareció entre dos montes. Por el río ladraron perros. Contestaban otros en el pueblo. Me parecían ladridos tristes, ululantes. Respiré hondo el aire fresco que venía a rachas cargado de olores campesinos, hierba seca de los pajares, abono, leche agria. Siempre que me pongo a recapacitar sobre aquellos pueblos de mi juventud, lo primero que me viene a la memoria son los olores, los colores, las sensaciones más elementales. Aunque yo diga, pensaba esto o lo otro, seguro que no era así. Seguro que eso me lo imagino yo ahora, al paso del tiempo. Pero de lo que sí estoy segura es de las sensaciones. Por eso, cuando hablo de la visita del alcalde, vuelvo a sentir el olor y el frescor de aquella noche. En la normal teníamos un profesor muy aficionado a las arengas. Ponía los ojos en blanco cuando nos hablaba de la importancia de nuestra función como educadoras. La joya más preciosa carece de valor si la comparamos con un niño. La planta más hermosa es solo una pincelada de verdor. La máquina más complicada es imperfecta al lado de ese pequeño ser que piensa, ríe y llora. Y ese ser maravilloso, ese hombre en potencia ante el cual se doblega la naturaleza, os ha sido confiado, mejor dicho, os será confiado a vosotras. Don Ernesto se llamaba, y parecía que su misión no era otra que la de insuflarnos el entusiasmo que nuestra profesión nos iba a exigir. Muchas veces me he acordado de él. He rememorado con amargura o con humor aquellas ampulosas afirmaciones suyas. La patria, la sociedad, los padres esperan de vosotras el milagro, la chispa que encienda la inteligencia y forje el carácter de esos futuros ciudadanos. ¿Qué hubiera dicho él si hubiera visto el recibimiento que me hicieron el día que llegué al pueblo? Ya de lejos me había dicho mi acompañante, ahí a la vuelta en cuanto doblemos esa loma. El valle era chiquito. Abajo, al borde del río, había pocas casas. La mayoría trepaban por las laderas del monte, huyendo de las riadas, pensé yo, o queriendo protegerse de una invasión imaginaria. El caso es que el pueblo aparecía de pronto. Y se venía encima sin aviso, sin señal alguna que anunciara su existencia.
Fin del primer capítulo. Han participado como lectoras Josefa Sánchez e Inma Miranda. Coordinación general, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.